Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Te llevo a uno de los partidos de la mejor liga del mundo baloncesto. Lógicamente es la NBA. Todo transcurre con normalidad antes del inicio del encuentro entre los Toronto Raptors y Los Ángeles Clippers. Música, bailarinas, calentamientos, al más puro espectáculo, afición con ganas de divertirse. Bueno, justo en uno de esos momentos más simbólicos, como es el himno de Estados Unidos, ha ocurrido esto. El público de los Toronto Raptors de Canadá estallaban así en abucheos contra el himno de Estados Unidos, especialmente al principio y al final. Algo similar pasó con el hockey sobre hielo en la NHL de los Minnesota Wild contra los Ottawa canadienses, los Ottawa Senators. Tras los abucheos y una exhibición de patriotismo, los canadienses cantaban así a pleno pulmón su himno. Este tipo de gestos no son la primera vez que ocurre en un país como Canadá. Lo pudimos ver a principios de la década del 2000, cuando se mostró el descontento por la decisión de Estados Unidos de intervenir en Irak. En esta ocasión, la crítica es puramente económica y tiene que ver con esta decisión tomada por Donald Trump.
Anunciaremos los aranceles a Canadá y México por diferentes razones. Ha llegado mucha gente a nuestros países de forma horrible. Las drogas y el fentanilo que han llegado aquí. Aplicaré el 25% a Canadá y México por separado. Tenemos que hacerlo porque tenemos déficits muy grandes con ellos. Los aranceles podrán o no aumentar en el tiempo.
Así anunciaba hace 3 días que subiría los aranceles a países como Canadá y México, otro 25%. Eso era tan solo un anuncio. Ni 24 horas después demostró que no iba de farol, firmó las órdenes ejecutivas con esa parafernalia habitual. De mantenerse los aranceles, Canadá podría entrar en recesión en tan solo 6 meses. Esto es lo que decía su primer ministro por poco tiempo, Justin Trudeau.
Esta noche anuncio que Canadá responderá a las medidas comerciales de Estados Unidos con aranceles del 25% por valor de 155.000 millones de dólares canadienses sobre productos estadounidenses, otros por valor de 125.000 millones canadienses sobre productos estadounidenses en un plazo de 21 días para que las empresas canadienses busquen alternativas.
A través de un comunicado, la Casa Blanca ha justificado su decisión como una solución a los problemas y drogas que atribuye a esos países, en especial a México. Poco después de conocerse la noticia, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum aseguraba que no quiere confrontaciones con Estados Unidos. Tras hablar con Trump esta mañana, han acordado aplazar 1 mes la entrada en vigor de los aranceles a cambio de enviar 10.000 soldados a la frontera.
Me preguntó que cuánto tiempo quería poner en pausa. Le dije, bueno, pues vamos a ponerlo en pausa para siempre. Me dijo, bueno, pues cuánto tiempo. Le dije, bueno, vamos a ponerlo en pausa 1 mes y estoy segura que en este mes vamos a poder dar resultados. Llegamos al acuerdo de poder poner más guardias nacionales en la frontera norte para proteger la frontera y evitar el tráfico de drogas y en particular el tráfico de fentanilo.
La guerra comercial iniciada por Trump no se queda ahí, ya que ha lanzado su amenaza contra otros países, entre ellos China, a quien incrementará los aranceles un 10% en todo. La medida se justifica con la acusación de Estados Unidos de que hasta 8 empresas chinas facilitan la producción y distribución de fentanilo. Desde el país asiático aseguran que se tomarán las contramedidas correspondientes, aseguran que no tienen nada que ver con la expansión de esta droga. Trump inicia una guerra comercial a 3 bandas a la que puede unirse un cuarto socio, la Unión Europea.
Si piensas en la Unión Europea, entonces ve a la OTAN. Hasta que yo llegué estábamos pagando casi el 100% de la OTAN solo para conseguir malos acuerdos comerciales. Hice un buen trabajo igualándolo. Pagaron 440.000 millones de dólares. Fui y les dije, tenéis que pagar, y si no pagáis, no os vamos a proteger. Es muy sencillo.
No estamos hablando de una relación cualquiera. Europa y los Estados Unidos mantienen la más amplia relación bilateral de comercio e inversión y la relación económica más integrada del mundo. Hasta hoy. Representan casi el 30% del comercio mundial de bienes y servicios, el 43% del PIB mundial. Desde Bruselas aseguran que responderán si Trump decide seguir adelante. Álvarez es nuestro ministro de Exteriores.
Nosotros tenemos una posición muy clara. Creemos en la libertad de comercio. Creemos en la libertad de comercio porque es buena. Nadie gana en una guerra arancelaria. Nadie. Produce inflación en todos los sitios. No lo queremos, pero desde luego desde la unidad y desde la política comercial común tenemos los instrumentos para defender y proteger los proyectos de vida de los europeos y los españoles.
¿Cómo va a afectar esta subida de aranceles? ¿Qué va a ocurrir en Europa? ¿De qué manera podrían afectarnos estas medidas? Hoy hablamos de la guerra comercial que ha comenzado por Trump y su decisión de subir los aranceles a medio mundo. Esta medianoche se inicia la que Wall Street Journal ha bautizado como la guerra comercial más estúpida de la historia. Lo cierto es que podría tener consecuencias imprevistas, pero lo primero que nos tenemos que preguntar es ¿qué es un arancel? Raymond Torres es economista de Funcas.
Es como una especie de impuesto, ¿no?, que perjudica las importaciones. Es un impuesto que recarga las importaciones y que, bueno, por supuesto, representa una recaudación para los gobiernos que imponen los aranceles. Todos los países del mundo y todos los bloques comerciales aplican una política arancelaria. Lo que pasa es que esta política arancelaria normalmente debería estar encauzada por los acuerdos de la OMC o los acuerdos bilaterales, es decir, que es algo que no se puede, en principio, incrementar así de un día para otro.
Para empezar, lo que se prevé es que suba la gasolina en Estados Unidos, un 66% del crudo se importa desde Canadá. El incremento también afectaría al aguacate, el tomate, el tequila, en su gran mayoría procedentes de México. Por lo tanto, hablamos de medidas que tienen como resultado la inflación.
El impacto inmediato de los aranceles es de elevación de precios. Por tanto, los aranceles, yo diría casi por definición, son inflacionarios. Y ahí hay una contradicción, de hecho, entre dos políticas de Trump, que por una parte quiere incrementar los aranceles para conseguir ventajas comerciales, pero por otra parte también quiere luchar contra la inflación, ¿no?
Preocupa también el sector del automotor, que podría provocar una paralización en la producción en días o semanas, además de encarecer los vehículos, claro. También el conflicto ha empezado a notarse en las estanterías de los supermercados en Canadá, donde han desaparecido vino, cerveza, licores made in USA. Si hablamos de China, también lo hacemos de su principal importador, lo que pone en riesgo un volumen de riqueza de unos 1,6 billones de dólares, el equivalente al 6% del PIB de Estados Unidos. Washington, David Alandete, buenas noches.
Buenas noches, Ángel, ¿qué tal?
Oye, ¿cuáles son los productos que en teoría van a subir de precio si suben los aranceles?
Pues básicamente todo. Te voy a poner un ejemplo, Ángel, y es que ya están aprovisionándose los estadounidenses de guacamole y aguacate porque se supone que con unos aranceles a México iba a subir de una forma dramática. Pero vamos, más allá de la cesta y de la compra y de bienes alimenticios, está claro que los precios de los coches iban a aumentar dramáticamente. Sobre todo porque muchas plantas acaban ensamblando los coches con partes que se hacen a ambas partes de la frontera. Es decir, la puerta se hace en México, se envía la planta que tiene Ford en Laredo y ahí se le añade otra parte y se pinta en México otra vez y se vuelve a enviar. Y se esperaba un aumento inflacionario importante, como hemos escuchado hace un momento, ¿no? Y eso ha llevado a la bolsa hoy a unas pérdidas que los que conocen a Trump y los que le seguimos hace tiempo sabemos que su mejor sondeo de popularidad son las bolsas, y él ha visto que se desplomaba. Y de hecho, Ángel, una última hora, está en este momento, nos ha dicho, estoy en la Casa Blanca ahora, nos han atrasado un evento que teníamos con él, porque está hablando con Justin Trudeau, porque creo que es una impresión solo de momento, pero que también va a haber un aplazamiento como el de México con
Seguro.
Canadá.
Oye, ¿la gente qué dice? Porque en el fondo la gente ha votado esto, ¿eh?
Bueno, la gente ha votado esto, ha votado muchas cosas, la gente, y
sí, pero lo de los aranceles, los aranceles estaba en campaña y dijo él que los iba a aplicar.
Sí, estaban en campaña, dijo que los iba a aplicar, pero como todo en Trump, una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que hace. Yo siempre cuento la misma anécdota. Cuando llegaron los primeros emisarios extranjeros a verse con él, los de Japón, el equipo de Trump les dijo, nunca tomen al presidente de Estados Unidos literalmente. Entonces, él ha prometido muchas cosas. Y pues tú mismo lo has contado aquí muchas veces. Hacer que se incorpore Canadá como estado número 51. Anexionarse Groenlandia. Pero esas cosas, pues algunas van quedando en el olvido y luego quedan otras cosas que a sus votantes les parece muy bien. Como pues acabar con la financiación de programas que tengan que ver con políticas que él llama woke, de identitarias, negociar mejores condiciones de paso de los barcos en el canal de Panamá, pero la verdad que la rapidez y la contundencia de estos aranceles han conmocionado a mucha gente a ambas partes de la frontera, la verdad.
De cara a la Unión Europea, ¿cuánto debemos estar preocupados?
Mucho, porque el primer objetivo, que era el de las repatriaciones, ya está en marcha. El segundo, que era pelearse con los socios de Canadá y México, con los que bien sabemos que tiene un tratado de libre comercio, era el siguiente objetivo. Y él se ha marcado como tercera fase que los países de la Alianza Atlántica, la OTAN, aumenten el gasto de defensa al 5% del Producto Interior Bruto, que, por hablar claro, Ángel, es una burrada. España está en el 1,29, pero es que Estados Unidos está en el 3,70. No hay, solo hay un país que llegue al 5%. Creo que es Polonia, que es el que más gasta en cuanto a su Producto Interior Bruto. Y eso porque está, pues, básicamente en la trinchera, Polonia, ¿no? Está ahí, pues, lindando con Ucrania, ¿no? Pero sí, yo creo que debe haber una gran preocupación de aranceles que ya se aplicaron con la crisis de Airbus, pero estamos muy expuestos. Y repito, siempre lo cuento, pero en España estamos padeciendo. El agricultor andaluz está sufriendo desde el primer mandato de Trump los aranceles a la aceituna y esto puede ampliarse ahora.
Claro, pues estaremos atentos. Gracias, Alandete.
Gracias, hasta luego.
Cuídate, chao. Trump tiene tres propósitos: aumentar los ingresos, equilibrar el comercio y llevar a los países rivales a la mesa de negociación. Es una política que tiene como resultado frenar el crecimiento de la economía mundial.
Lo que produce esta guerra comercial, en la medida en que desemboca en guerra comercial efectivamente, es frenar el crecimiento mundial. Y eso también tendría un impacto no solamente en esos países que aplican los aranceles o que ven sus productos perjudicados por los aranceles, pero también en Europa, ¿no? Es decir, que estamos hablando de una política nefasta desde el punto de vista de la economía mundial.
La Unión Europea es el corazón de la fortaleza industrial de Estados Unidos. Solo en 2023 el intercambio de bienes y servicios fue superior a 1,5 billones de euros con B. Las exportaciones europeas a Estados Unidos suponen casi el 20%, Alemania, Irlanda e Italia principalmente. La potencia norteamericana compra bienes de equipo clave, pero sobre todo productos estratégicos en el sector químico y farmacéutico. Eso puede encarecerse.
Todos los que exportan a Estados Unidos, ya sea vehículos, ya sea productos farmacéuticos, la industria agroalimentaria, ¿no? Y esto puede ser algo bastante negativo para España, mucho más para otros países como Alemania. Nuestra exposición al comercio con Estados Unidos es aproximadamente la mitad que en el caso de Alemania.
Hemos hablado de distintos países, México, Canadá, también. Tenemos pendiente China. Enseguida intentamos concretar. Cerca de 10 millones de personas de ambos lados del Atlántico, volviendo a Europa y a Estados Unidos, trabajan en filiales de empresas allí o aquí, lo que supone una cifra superior a la población de todo Nueva York o de toda Austria como país. Gregorio Izquierdo es director general del Instituto de Estudios Económicos. Gregorio, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Tiene herramientas Europa para enfrentarse a este órdago, así, más o menos a priori, a bote pronto, Gregorio?
Hombre, tiene sus herramientas. En primer lugar, apostar por más competitividad, que es la más duradera y sostenible. Luego, el gasto en defensa también va a ser un instrumento de negociación. El tema energético también y el tema del euro, que ya se aprecia una cierta presión del euro. Lo que no creo que no debemos incurrir es una guerra arancelaria.
Ya. Teniendo en cuenta la importancia de esas relaciones comerciales que hemos comentado, esos billones con B de dinero entre unos y otros o viceversa, ¿cuál sería el objetivo? Poniéndose, lo que voy a pedir es imposible, en la cabeza de Donald Trump, ¿por qué esta advertencia o esta amenaza con la Unión Europea?
Tiene tres objetivos. Por un lado, equilibrar su sector comercial. Por otro lado, obtener ingresos fiscales para compensar sus reducciones prometidas y también utilizarlo como instrumento de presión negociadora. Son un medio para tener otras variables distintas a la comercial.
Por ejemplo, la defensa, ¿no? Eso lo ha dicho por activa y por pasiva y en gran medida con razón, pero es evidente, ¿no?
Exactamente, o en caso de México, el control migratorio de drogas, igual que Canadá, o también la plantea con Groenlandia por el tema de materiales raros. Es una cuestión que afecta a bastantes países, no solo a Europa o a España.
Cuando dice Donald Trump que Europa ha tratado o trata muy mal a Estados Unidos, que tenemos un gran déficit con ellos, ¿a qué se puede referir? ¿Tienes razón en algo?
Bueno, Estados Unidos tiene un déficit con gran parte del mundo, no con Europa. No se corresponde con la realidad. Yo creo que Estados Unidos hay cuestiones que no le gustan de Europa, por ejemplo, modelos regulatorios. Tampoco le gusta que dependamos de energía de otra zona del mundo, no solamente de Estados Unidos, tema de defensa, tecnología. Pero yo creo que hay bastante impostura, es decir, el problema no se corresponde con la realidad. Europa y Estados Unidos son grandes aliados, en el caso de la OTAN en la defensa conjunta. Yo creo que hay una impostura ahí, que tú tienes una desventaja, es que tú unos socios estratégicos y vinculados a largo plazo.
Una guerra de aranceles, creo que era el Wall Street Journal que decía hoy que era la guerra más estúpida que se conociera, pero ¿a quién puede perjudicar más? ¿Allí o aquí?
Sobre todo a los consumidores. El país que imponga más aranceles tendrá mayor inflación, de mayores precios y más empobrecimiento de sus consumidores. Pero tanto los consumidores, los productores que incorporan bienes intermedios también tendrán que penalizar su producción, que pierden competitividad frente a terceros países. El mundo ha prosperado gracias a lo contrario. La diversificación comercial ha mejorado el comercio mundial, el nivel de vida a niveles insospechados. Por lo tanto, esto supone un retroceso. Esperemos que sea transitorio y que la razón se imponga de nuevo.
Eso te iba a preguntar. Por experiencia, por la lógica de las cosas, ¿a partir de ahora qué? ¿Qué crees que ocurrirá?
Bueno, yo creo que a España le afecta menos que al resto de Europa porque estamos menos dentro de Estados Unidos. Solamente exportamos el 5% de nuestras exportaciones cuando la Unión Europea es el 20%. Entonces, los efectos directos van a ser menores que Europa. Ahora sí, se abre un escenario de efectos indirectos, de deviación y contracción de comercio de terceros países que sí pueden ser aumentados. Si Alemania tiene problemas, nosotros también lo tendremos. En el caso español, el problema concreto es que haremos abrir un escenario de incertidumbre, que eso es lo que están cotizando las bolsas a la baja hoy, claro. Porque no se sabe si esto es un instrumento de negociación y de presión o estamos decidiendo un cambio estructural e irreversible de lo que son las reglas de juego multilaterales, que hasta ahora hemos apostado por el libre comercio y ahora estaríamos con protección. España, diversificar hacia terceros países y apostar por competitividad, no tiene otra.
Continuará. Gregorio Izquierdo, director general del Instituto de Estudios Económicos. Gracias por la consultoría, Gregorio.
Muchas gracias.
Buenas noches. La otra pata, China. La relación comercial entre ambos países, desde hace décadas, es una de las piezas centrales de la economía global, es evidente. Las cadenas de suministro se han integrado hasta el punto de que Pekín se ha convertido en el principal proveedor de bienes manufacturados de Washington. Adrián Gil, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Pues aunque parezca mentira, son muchos los productos que Estados Unidos ha importado, importa e importará del gigante asiático. Pero si hay una categoría que está por encima de todas, es la de la electrónica, que representa el 12%, es decir, unos 47.000 millones de dólares. Aquí incluimos teléfonos, tablets, ordenadores, televisores o incluso satélites. Después le siguen los productos manufacturados de todo tipo, por ejemplo, juguetes, joyas, equipamiento deportivo, que representa cerca de 37.000 millones de dólares. Después de esta decisión veremos lo que pasará. Por ahora es una incógnita, aunque por lo general podrían darse dos escenarios. El primero, que las empresas chinas absorban los costos más altos y dejar el precio como está. Y la segunda, quizás la más esperada, una subida de precios en este tipo de productos provocado por estos gravámenes aprobados por Donald Trump.
Para analizar esas consecuencias, el capítulo de China, hablamos con Águeda Parra, es analista en geopolítica y en tecnología de China y fundadora de China Geotech, creo que lo he dicho bien. Águeda, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Ángel, sí.
Se llama así, ¿no? Perfecto. China Geotech. Vale.
Sí, sí, es así.
Para entender el volumen, ¿cuál es la relación comercial entre China y Estados Unidos, Estados Unidos y China?
Bueno, más que el volumen, yo creo que quizás para tenerlo en perspectiva de lo que justamente vamos a hablar, quizás es mejor ponerlo en la perspectiva del déficit comercial. cuando Trump empezó con su escenario de aranceles en el 2018, el balance comercial negativo estaba en torno a los 621 millones de dólares, y ahora, después de una etapa de Biden, que no los ha retirado, pero ha metido otras nuevas sanciones, y esta segunda temporada, ¿no?, en la que Trump pues vuelve otra vez, aunque de manera un poco más específica, ¿no?, con el tema de los aranceles, pues el año pasado, en el 2024, el déficit comercial de Estados Unidos con China alcanzó el billón de dólares. Por lo tanto, yo creo que ahí podemos un poco, ¿no?, equilibrar, ¿no?, y ver en qué posición están cada una de las dos economías en el sistema económico mundial.
¿Por productos que salen de China, qué más se suelen exportar a Estados Unidos?
De China principalmente lo que sale es tema de maquinaria, porque al final China se ha posicionado muy bien en el entorno del desarrollo de maquinaria y ellos ya la incorporan dentro de lo que son sus procesos. Y luego todo el tema de tanto electrónico, que es lo que se comentaba antes, pero también sobre todo de renovables. En el tema de las renovables, China es un líder mundial, entonces lo que es a nivel de tecnología, la tecnología que ellos han conseguido desarrollar en estas últimas décadas, por decirlo de una manera, es mucho más eficiente y es mucho más barata de la que realmente se desarrolla y se tiene ese expertise, ese know-how en el resto de los países. Por lo tanto, es una cosa que es más propicia a que vaya tanto a Europa como a Estados Unidos. Y en este caso, pues Estados Unidos no ha desarrollado ese nivel de tecnología en renovables como quizás sí lo ha hecho Europa, y por eso ellos importan de esta parte algo más.
A bote pronto, y a sabiendas de que esto no ha hecho más que empezar, ¿quién tendría más que perder si se implantan los aranceles?
Bueno, de perder, está claro que los aranceles son un escenario que no termina de ser rentable para ninguna de las potencias que se enfrentan a ellos. Ya se ve que con el paso del tiempo los aranceles lo que han provocado es que el déficit comercial vaya incrementándose, no reduciéndose. Y luego lo que también hay que tener en cuenta es que China es el principal socio comercial de hasta 150 países. Es decir, que China tiene la capacidad de bien o absorber estos aranceles, que tampoco han sido tan elevados como se pensaba en un principio, del 60%, que era durante la campaña presidencial de Biden, que es lo de Trump, que es lo que se decía, a los 10, que es lo que se ha anunciado ahora. Y después el ámbito en donde China tiene con el sur global de poder minimizar el impacto que pueda tener las menores importaciones, las menores exportaciones hacia Estados Unidos. O sea que es mucho más susceptible que, de no llegarse a un acuerdo, esté más penalizado quizás la economía estadounidense. Pero por eso, en ese sentido, yo creo que lo que hay que tener en cuenta también es que ahora los aranceles no están tan impuestos a bote pronto como hizo Trump en su primera administración, sino que ahora están siendo como más negociados. Entonces ahí sí que lo que vamos a ver es una gran diferencia.
Te iba a preguntar, precisamente, hemos visto lo que ha pasado con México, ahora mismo está hablando con Trudeau, tiene toda la pinta.
Sí.
¿Cómo crees que acabará esto?
Pues mira, yo creo que ahora, y lo que se ha visto es que ha tardado, o sea, todo el mundo esperábamos, ¿no?, que quizás la primera noticia que se fuera a pronunciar fuera sobre los aranceles de China, y han sido los terceros en anunciarse y han sido de mucho menor impacto. El impacto, además, está siendo negociado. Es decir, a diferencia de cómo se hizo en el 2018, en donde unilateralmente la administración Trump impuso aranceles y China contrarrestó con la imposición de nuevos aranceles, por lo tanto, ambas partes se quedaban en un equilibrio que no terminaba gustando a ninguna de las partes, ahora sí que es más negociado. Y ahora lo que parece es que lo que se va a intentar es que China no devalúe el yuan, de tal manera que eso priorice las exportaciones de Estados Unidos, y sobre todo lo que se está buscando es también atraer inversión de China hacia Estados Unidos. Es decir, igual que se está haciendo con el resto de los países, de fomentar la inversión dentro del país, pues también las empresas tecnológicas y de electrónica, ¿no?, de comercio electrónico y demás, pues puedan hacer más las inversiones en Estados Unidos, que hasta ahora pues estaban algo más vetadas.
Pues estaremos atentos, seguro, porque esto me parece que lo ha hecho más que empezar. Águeda Parra, analista y fundadora de China Geotech. Gracias, Águeda. Seguimos en contacto.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas noches.
Buenas noches. Bueno, hoy tocaba hablar de aranceles y de Donald Trump. A México le subiría un 25%, pero cuidado, que ya la cosa se paraliza. A Canadá otro tanto, están hablando. A China un 10, ya veremos. Todo mientras continúa amenazando a la Unión Europea, que en teoría habrá de defenderse como pueda. Trump inicia una guerra comercial a 3-4 bandas, las que se le pongan, que probablemente acabe en inflación, en subida de precios, veremos, a nivel mundial. El lazo a nuestro tema del día lo pone como siempre el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches.
Oye, al final hablamos de nombres propios y de dinero, pero en concreto de seres como que se creen superiores, ¿verdad?
Claro, detrás de eso está la soberbia de los supremacistas. El otro día en Toronto, en un partido internacional de básquetbol entre Canadá y Estados Unidos, el público asistente, nada más iniciarse la liturgia de que sonara el himno nacional del equipo visitante, comenzó a silbar. Hay que reconocer que la campaña de antipatía mundial hacia Estados Unidos, emprendida por Donald Trump, está dando sus frutos con enorme rapidez. No creo que alcance el gran éxito alcanzado por los secesionistas catalanes, que están a punto de lograr que en el resto de España crean que Cataluña solo está compuesta de separatistas y socialistas que se han puesto el traje de criados serviles para cumplir las órdenes de los amos temporales, porque llevan ya muchos años con la tabarra. Pero pienso que Donald Trump ya está a un par de horas de decir «Europa nos roba» o alguna estupidez semejante. Me imagino que el embajador mundial y relaciones públicas del tirano de Venezuela, José Luis Rodríguez Zapatero, puede empezar a ser considerado, como me comentaba esta mañana Rubén Corral, en una especie de visionario, porque él fue quien cometió la grosería de sentarse al paso de la bandera de Estados Unidos en un desfile en Madrid. Así que, antes de cometer el inmenso error de identificar al más fanfarrón de los presidentes estadounidenses con todo el país y sus 335 millones de habitantes, reflexionemos, ya que sería el mismo error que confundir la amada y rica Cataluña con esa tropa de supremacistas que, si has nacido en Cádiz o en Zaragoza, te miran como un miembro del Ku Klux Klan mira a un negro de Luisiana. Lo de pedir más aportaciones en defensa a los miembros de la OTAN por la mañana y subirles los aranceles por la tarde a esos mismos miembros al 25%, mientras a China se lo deja a un 10%, aumento de amigo, es una de esas pruebas de incoherencia nacionalista propia de esos seres superiores que miran su ombligo y creen que están contemplando una bella y hermosa puesta de sol. Paciencia y barajar, porque la partida solamente ha comenzado y será larga.
Sí, aproximadamente 4 años por lo menos, si no el tiempo. Gracias, Luis.
Hasta mañana.
Adiós, amigo.